La ciencia en tu casa. Más preguntas, más que preguntas que respuestas.
¿Todo bien por ahí? ¿Cómo estás? Sí, a vos te estoy hablando, ¿eh? Estamos aquí en la radio, esto es La Ciencia en tu Casa. Te recordamos que este programa va a estar alojado en internet en la siguiente dirección:
radiofm.unsl.edu.ar. Bueno, ahí tienes que ingresar en el link La Ciencia en tu Casa y te van a aparecer todos los programas.
Así es. Y también tenemos un correo electrónico donde puedes dejar tu mensaje, que es el siguiente:
ciencia@unsl.edu.ar.
Segundita con el correo:
ciencia@unsl.edu.ar.
Bien, para vos que recién prendés la radio, muchísimas gracias por estar en la sintonía. Te comento que habíamos presentado en la primera parte al licenciado Marcelo Camargo. Es licenciado en kinesiología y fisioterapia. Ahora ya nos vamos a extender un poquito más en la charla. Es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, ya hace algunos años, ¿no?
En diciembre de 98, así que en diciembre ya cumplo mis 10 años.
Claro, porque recién ahora, por ejemplo, aquí en San Luis estamos escuchando esto de kinesiología, fisioterapia, digamos, de manera más insistente, en buena hora que sea así, ¿no? Pero me imagino que en el 98, 99, por acá en San Luis todavía no había muchos especialistas, ¿no?, en esta disciplina.
Eran pocos kinesiólogos, uh-huh. Pero había, ¿sí? No creo que habríamos llegado a 40.
Uh-huh. Te comento, amigos que estás en la sintonía, estimada amiga también, que Marcelo es docente de la Universidad Católica de Cuyo, sede de San Luis, precisamente en la carrera de kinesiología. Y hace poquito, porque parece que Marcelo es incansable con el tema de seguir aprendiendo, ¿no?, sobre estas cuestiones, se ha recibido de especialista en terapia intensiva y cuidados críticos, otorgado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿En qué consiste así brevemente esta especialidad, Marcelo?
La especialidad, como vos dijiste, es, digamos, otorgada por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y la cual consiste en asistir al paciente que está internado en esta unidad, ¿no? En esta unidad de cuidados críticos, que en realidad la función del kinesiólogo es en la asistencia respiratoria, disminuir los días de internación de estos pacientes.
Uh-huh. Nos habías comentado recién y también fuera de micrófono que por ahí hay una asociación muy directa con lo que decía Mariano, la kinesiología y la fisioterapia aplicada a algunas cuestiones por ahí musculares en general, contracturas, con cuestiones de relajación, pero tiene varios campos, ¿no?, de aplicación a estas disciplinas.
Sí, la kinesiología, que generalmente se conoce, es eso, digamos, en etapas de dolores, dolores que ya sean generalmente en la espalda, ¿sí?, que son las conocidas lumbalgias, que todos generalmente tienen, las cervicalgias, pero hay distintas áreas, no solamente la kinesiología y la fisioterapia es eso, ¿sí? Hay distintas áreas que abarcan en el área neurológica.
¿Neurológica, por ejemplo, en qué casos?
Y, por ejemplo, en pacientes que tienen hemiplejías, ¿sí?, lo más común, ¿no?, la hemiplejía, parálisis, uh-huh, ¿sí?, o otras patologías que, digamos, que están crónicas, como un síndrome de Down, como una parálisis cerebral que necesita el tratamiento y el control del kinesiólogo que realiza la parte neurológica, ¿sí?
¿La kinesiología es una disciplina relativamente nueva en la Argentina?
Relativamente nueva, comparándola con la medicina, digamos que sí. La kinesiología, digamos, surgió en la Argentina, tuvo más auge en la época de la poliomielitis, ¿sí?, en los años 50, y ahí fue surgiendo, ¿sí?, por las secuelas que dejaba esta patología, y ahí fue el gran auge de esta carrera, ¿sí? Pero ya en el 37, si no mal recuerdo, había una médica, ya digamos, se presenta como la carrera de kinesiología en la Universidad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
A nivel profesional, ¿dónde estás desarrollando tu actividad, Marcelo?
Yo me desarrollo la actividad en el Hospital San Luis, ¿sí? Dependiendo del servicio de kinesiología y fisioterapia, pero mi actividad es en terapia intensiva.
En particular, lo que estás trabajando es kinesioterapia respiratoria.
Kinesiorespiratoria.
¿En qué consiste esta aplicación, esta actividad?
Esto consiste, en primer lugar, en el diagnóstico. ¿Por qué en el diagnóstico? Porque tenemos a cargo lo que es laboratorio pulmonar, que en el laboratorio pulmonar determinamos las disfunciones pulmonares, ¿sí? A través de pruebas funcionales, que es la espirometría, ¿sí? Ya sea en la parte adulto y pediátrica. Yo desarrollo en la parte adulto, ¿sí? Y otros colegas lo están haciendo en la parte pediátrica.
Digamos, son estudios para sondear algún problema, algún inconveniente en los pulmones.
Tal cual. Ahí está primero el diagnóstico, ¿sí? Que vamos a determinar si son, digamos, patrones espirométricos.
¿Qué es lo que es esto de espirometría?
La espirometría es una prueba funcional, es una prueba simple, sencilla, que, bueno, a partir de los síntomas que tengas, ¿sí? los síntomas más habituales, como es la tos, la falta de aire, se indica la espirometría. La espirometría es solamente soplar, ¿sí? Y de ahí vamos con una técnica específica, ¿no? Pero es, digamos, soplar, es sencilla la prueba. Y a partir de eso podemos determinar el estado del pulmón, ¿sí?
Estamos con el licenciado Marcelo Camargo, licenciado en kinesiología y fisioterapia.
La ciencia en tu casa. Correo electrónico ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar.
Bueno, estamos entrando realmente de cuestiones muy interesantes aquí con Marcelo Camargo, licenciado en kinesiología y fisioterapia, también docente de la Universidad Católica de Cuyo. Es especialista en terapia intensiva y cuidados críticos. Yo creo que esto no es un dato menor, Mariano, y para todos los amigos que están en la sintonía, porque de las personas que egresaron de esta especialidad, los integrantes de las provincias son solo 18 recién, ¿no? Y uno de ellos es Marcelo Camargo. Yo creo que es un valioso aporte para las cuestiones de salud aquí en San Luis, porque te imaginas, de 18 especialistas en todas las provincias, que Marcelo Camargo esté aquí, yo creo que no es un dato menor. Sabemos que Marcelo tiene una cualidad, porque me han comentado de su humildad, ¿no? Y por ahí no comentan todas estas cuestiones académicas, y también su excelente trato con los pacientes, que nos han llegado esos datos, porque hay como una pasión, ¿no? Por la profesión. Marcelo, ahora continuando con este asunto de la kinesioterapia respiratoria, ¿tu aplicación es en particular en estos casos, en terapia intensiva, en ese contexto?
En mi caso, sí, uh-huh. Es en terapia intensiva, netamente. Bueno, el ejemplo que les puedo dar o explicarle más o menos trabajo...
Claro, ¿en qué caso, por ejemplo, trabajás con esto?
Y, por ejemplo, en terapia intensiva, un paciente politraumatizado, un paciente que está accidentado, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos una gran incidencia de accidentes, por ejemplo, en moto o en auto, sí que tenemos una gran incidencia de estos accidentes. Los pacientes están internados en terapia intensiva y bueno, están con asistencia respiratoria mecánica. ¿Qué es lo que es esto? Lo más conocido como un respirador y por ahí mal llamado pulmotor, ¿sí? Uh-huh. Que por ahí lo conocemos como pulmotor, pero son respiradores que ya los pulmotores no se usan más. Y bueno, a partir de esto, cuando el paciente está en esta asistencia respiratoria mecánica, nuestra función como kinesiólogo, ¿sí? O terapista respiratorio es, digamos, evitar las complicaciones a partir de esto.
Porque tener un respirador puede generar complicaciones.
Sí, ayuda para hacer un tratamiento del politraumatizado, ¿no? Uh-huh. Que el paciente tiene, está en coma, ayuda para mantenerlo, ¿sí? No es, se lo tiene que poner un respirador por una cuestión necesaria para hacer un tratamiento de la parte del traumatismo. Pero a su vez es un cuerpo extraño, es una invasión al paciente, uh-huh, que en realidad es necesaria, ¿sí? Para mantener la vida del paciente. Entonces esto, pongámosle cuerpo extraño, ¿sí? En el organismo, por la boca, que ingresa por la tráquea, a pulmones, para poder mantenerlo con vida el paciente, tiene estas complicaciones. Las complicaciones pueden ser las infecciones, el mismo traumatismo, por ejemplo, en tórax, puede producir infecciones, sangrados. Entonces, nuestra función es evitar esto, o digamos, o tratar este problema y que esté el menor tiempo en asistencia respiratoria mecánica. O sea, extubarlo, sacarlo del respirador para evitar más complicación.
¿Y ahí qué tipo de práctica, por ejemplo, realizas con ese paciente? ¿Algunos movimientos, alguna cuestión en particular, como para tener una idea más concreta?
El tratamiento de kinesiología es mantener permeable la vía aérea con la higiene bronquial, que es, digamos, con aspiraciones, ¿sí? Que se realiza una aspiración por ese tubo, por intermedio de ese tubo, y con maniobras manuales, kinésicas, que son específicas, uh-huh, que siempre, digamos, están dirigidas según, según dónde estén estas secreciones, digamos, para que se entienda el moco. O la sangre, ¿sí? ¿Dónde está? Entonces con esos vamos dirigiendo para hacer la higiene bronquial, ¿no?
La ciencia en tu casa. Más preguntas, más que preguntas que respuestas.
Cada vez hay más derivaciones por parte de los médicos a la actividad de ustedes, ¿no? De la kinesioterapia, algo que antes no se veía mucho. Eso también está marcando un cambio y un reconocimiento a la profesión de ustedes, ¿no es así?
Sí, hay una...
digamos, el hecho de que haya una sección como la de ustedes en el hospital, por ejemplo.
Seguro, sí. Ha aumentado, ¿sí? La cantidad de derivaciones o interconsultas, ¿sí? De la parte médica, porque digamos ha evolucionado en las disminuciones, como te decía, en las internaciones, uh-huh, ha mejorado la evolución de distintas patologías a partir de la kinesiología, ¿sí? Donde evolucionan más rápido los pacientes, y con esto se logra la externación y el paciente evolucionan mejores, ¿no? O sea, somos aliados del médico, ¿no?
Aliados del paciente.
Aliados del paciente, específicamente.
La ciencia en tu casa.
Bueno, no sé si te queda alguna preguntita.
No, a mí, bueno, más o menos lo que venías hablando, me queda la duda de decir, bueno, realmente la kinesiología está aportando mucho a la medicina en cuanto a esto, ¿no? Tratar de que no se generen complicaciones, como decías vos, por la asistencia respiratoria, y que haya tan pocos profesionales, digamos. ¿Cómo ves este tema?
Creo que lo que pasa es que, en realidad, es por una cuestión también de gustos, ¿no? Por ejemplo, yo primero empecé a estudiar kinesiología por una cuestión que me gustaba el área de deporte, ¿sí? Y bueno, empecé a descubrir la parte respiratoria y me gustó la parte respiratoria. Y bueno, creo que nosotros somos los que hemos descubierto por ahí, somos los responsables de transmitir a los nuevos profesionales, a la universidad, ¿sí? a esta profesión y a esta área, ¿no?
Te agradecemos muchísimo, Marcelo Camargo, es licenciado en kinesiología y fisioterapia, trabaja en el Hospital Regional San Luis, ¿no es así? En el Complejo Sanitario San Luis, en esta sección, que le da también título a su profesión. Es docente de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, de la carrera de Kinesiología, especialista en terapia intensiva y cuidados críticos, otorgado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Como nosotros solemos comentar en este programa, esto ha sido una presentación, nada más. Por supuesto que nos van a quedar muchísimas dudas, muchas cuestiones pendientes. Bueno, te vamos a invitar en otro programa. Queremos expresarte también públicamente el reconocimiento por tu trabajo en muchísimos casos, que excede a veces las horas laborales oficiales y que demuestran, bueno, tu bonomía, tu espíritu solidario y el reconocimiento de esta radio a tu persona y a tu profesión y a todos tus colegas, por supuesto, que están trabajando en terapia intensiva.
Bien. Bueno, muchas gracias por invitarnos, por invitarme y bueno, y gracias por hacer difusión, ¿sí?, a la profesión. Que la hacemos siempre con la ciencia, ¿no? Con la ciencia, con el estudio. Estamos desde ya. Muchas gracias a ustedes dos por habernos invitado, ¿sí?
Muchas gracias.
La ciencia en tu casa.
Y ahora llega la música, ¿eh? ¿Qué te parece?
Llega la música.
Un temita musical.
Fabiana Cantilo, una tregua para seguir en la ciencia en tu casa.
Una tregua, viene bien, una tregua.
Ahí estaba la señora Fabiana Cantilo haciendo una tregua, música aquí en La Ciencia en tu Casa.
La Ciencia en tu Casa. SMS. La Ciencia en tu Casa espera tu mensaje de texto en el siguiente número: 2652-582059. La ciencia en tu casa. 2652-582059.
Bueno, queremos saludarte a vos que posiblemente nos estás escuchando desde otra latitud porque están retransmitiendo esta señal otras emisoras como las de Villa Mercedes, también nos están tomando en Resistencia, Chaco, en Tilizarao, también a TEI, la Asociación Televisión Educativa Iberoamericana que tiene su sede en Madrid, España. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos los amigos y amigas que nos están escuchando y, por supuesto, los oyentes también aquí de nuestra provincia de San Luis. Habíamos presentado, a modo de título, si se quiere, un tema que creemos que por ahí es un poco no tenido muy en cuenta, que tiene que ver con las dinámicas en las instituciones, ¿no, Mariano? Que es muy bueno, viste, que por ahí hay muchas tensiones, porque, bueno, se utilizan algunos organigramas, O diseños organizacionales pueden ser verticales, horizontales, en fin, hay una serie de dinámicas importantes. En ese sentido, hay una disciplina que se llama psicosociología institucional, ¿está bien? Y aquí dentro de la universidad tenemos algunos profesionales que están trabajando muy bien en este sentido. Por eso, en la ciencia en tu casa los hemos convocado y fruto de esa modesta convocatoria surgió este documento sonoro.
La ciencia en tu casa. Psicosociología institucional. Las personas en las organizaciones.
Mi nombre es María Cecilia Montiel. Trabajo en las cátedras de análisis institucional y de instituciones educativas para las carreras de Ciencias de la Educación y de Educación Especial. Y también soy integrante del proyecto de investigación que dirige la magíster Ana María Corti, Reforma Educativa y Cambio Institucional.
Sí, mi nombre es Elsa Becerra, trabajo en las cátedras de análisis institucional también junto con Cecilia. También en la cátedra de Dirección, Organización y Gestión de las Organizaciones Educativas. Además, pertenezco al grupo de la Fundación Gerard Mendel.
Mi nombre es Carlos Díaz, soy analista institucional, pertenezco a la cátedra de Psicología Institucional de la Licenciatura en Psicología y soy miembro de la Fundación Gerard Mendel de Argentina.
La ciencia en tu casa.
En definitiva, ¿qué es esto de la psicosociología institucional? ¿En qué consiste?
Bien, la psicosociología es una disciplina, digamos, que nace en Francia en el contexto de la posguerra. Es una disciplina que se ocupa básicamente de brindar una asistencia clínica, de naturaleza clínica, a las diferentes situaciones de conflicto por las que atraviesan las instituciones en este contexto de posguerra. Y, es una disciplina que se asienta en una serie de presupuestos muy, muy concretos, como por ejemplo el abordaje clínico de las situaciones, la cuestión de que el psicosociólogo es una tercera instancia, digamos que no pacta con ningún grupo de poder de la institución, sino que es una tercera instancia que permite justamente el develamiento de todas aquellas situaciones que generan conflicto y que, digamos, de alguna manera obstaculizan el funcionamiento de la institución.
Psicosociología institucional. Las personas en las organizaciones. Cuando hablamos de instituciones, ¿a qué tipo de instituciones nos referimos?
De las instituciones concretas, como puede ser la escuela, como puede ser los hospitales, las cárceles, ¿sí? Que tienen una estructura y que se las puede materializar en una organización, ¿sí? Uh-huh. Pero también hablamos de instituciones, de aquellas que de alguna manera regulan el comportamiento de los sujetos a nivel de la sociedad.
Y en este ¿cuáles son esas que regulan?
Tendrían que ser, hablamos de los valores, de las leyes, de las instituciones como el trabajo, ¿sí? Que de alguna manera, si bien no tienen una materialidad concreta, ¿sí? Pero sí, de alguna manera van a regular la vida de los grupos y de los sujetos.
La ciencia en tu casa.
Psicosociología institucional. ¿Cuáles son los conflictos institucionales más importantes?
Bueno, yo te diría que en este momento todas las organizaciones, todas las instituciones de la sociedad están pasando por conflictos. En particular, el malestar en el trabajo. Es decir, esto demanda a este campo de saberes a los cuales nos estamos refiriendo un importante trabajo, porque es como que el hombre en su dimensión social necesita adquirir otra forma de participación a nivel de las instituciones. Por eso pensamos que estas teorías, estos modelos, estos paradigmas están ofreciendo oportunamente a la sociedad una serie de dispositivos de intervención para mejorar las relaciones en el trabajo, las relaciones en la escuela, las relaciones en el hospital, las relaciones en los sindicatos, es decir, a nivel de relaciones humanas, que es un elemento básico para un mejor servicio de la institución o de las prestaciones.
Lo que quisiera agregar a esto que plantea Elsa muy correctamente es la idea de que, digamos, no solo la cuestión radica en la mejora de las relaciones intra e intercolectivos, sino que además también las cuestiones vinculadas al sufrimiento en el trabajo, las cuestiones de la participación democrática dentro de las instituciones, la construcción de lazos cooperativos y la posibilidad de que las personas expresen sus diferentes potencialidades tanto en el trabajo como en el funcionamiento de la institución son importantes. Pero además de todo eso está muy presente la cuestión de lograr que las instituciones puedan cumplir de la manera más adecuada con su tarea primaria, es decir, que el funcionamiento institucional permita el desarrollo de las potencialidades de los trabajadores y que, digamos, logre cumplir con su función social, básicamente.
La ciencia en tu casa.
Bueno, así hemos presentado esta primera parte de este informe sobre psicosociología institucional. Hemos escuchado al licenciado Carlos Díaz, analista institucional, es integrante de la Cátedra Psicología Institucional de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. También escuchamos a la licenciada Elsa Becerra, de la Cátedra Análisis Institucional, Dirección, Organización y Gestión de las Organizaciones Educativas, también Universidad Nacional de San Luis, y a la magíster María Montiel, de la Cátedra Análisis Institucional para las carreras Ciencias de la Educación y Educación Especial de la Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia en tu casa.
Bueno, y estamos escuchando varias voces que por ahí no suelen salir habitualmente en las radios, ¿no? Bueno, espero que la hayas pasado muy bien. Sí, a vos, estimada amiga, estimado amigo que estás por ahí en la escucha, muchísimas gracias. Te recordamos, si querés enviar algún mensaje, lo podés hacer a este correo:
ciencia@uncl.edu.ar.
Muchísimas gracias, nos reencontramos en nuestro próximo programa. Chau, Mariano.
Chau, Dani.
Que la pasen muy bien. En la operación técnica estuvo nuestro gran amigo don Altamira Gustavo. Muchas gracias.
La ciencia en tu casa.
más preguntas que respuestas.